Bueno, te doy la más cordial bienvenida a una edición más de Biblia Bajo la Lupa. Ya lo tengo al doctor Rainer conmigo, con quien voy a estar charlando el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo.
Un gusto, Eliseo. Un gusto poder estar de vuelta aquí compartiendo con toda la audiencia que nos sigue fielmente cada martes.
Sí, señor. Así mismo es. Y la gente que puede seguirnos en los diferentes medios, en las diferentes plataformas. Estamos en Facebook de Radio Bedira. Estamos también en el canal de YouTube de Radio Bedira, en TikTok. ¿Sí? Y usted está transmitiendo de sus redes sociales.
Sí, de mi Instagram. En vivo.
Que a propósito, vaya la invitación. Para todas aquellas personas que quieran seguir al profe Rainer en Instagram, lo pueden hacer porque se van a encontrar con artículos, con videos sumamente interesantes, tocando temas del momento, profe.
Sí, mi Instagram es parte ya de mi bienestar emocional. Cuando una cosa me frustra demasiado, ahí largo mis ideas.
Está bien, muy bien. Eso es ser oportuno, ¿verdad? Y toca temas que la gente lo recibe, que la gente quiere saber, un aporte de una persona que entiende y usa y fusiona la Biblia, la teología, con los temas que ocurren en la actualidad. La verdad que enriquece bastante. Yo lo sigo, sí, yo lo sigo. Así es que hacelo vos también. Hoy usted se trajo un temón, un temón, y yo ya tengo aquí el texto de Éxodo capítulo 22, ¿verdad?
21, 22 a 25. El tema de hoy es el famoso texto del ojo por ojo y del diente por el diente.
Sí.
La pregunta que nos vamos a enfrentar es la siguiente: si el sistema jurídico del Antiguo Testamento fue inhumano. Porque fíjate, hay muchas personas que le acusan al Antiguo Testamento de ser un libro sangriento.
Cierto.
Dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un sadista, un tirano, un injusto.
Sí.
Y el texto, uno de los textos que se suele citar es justamente Éxodo 21, el ojo por ojo, el diente por el diente. Es decir, si vos y yo, Eliseo, estamos en una riña en la calle y vos me pegas y me sale un diente, el diente por diente me diría que para hacer bien todo, para hacer justicia,
me tendrías que echar también un diente.
Yo tendría que sacarte un diente también. Entonces parece un sistema jurídico, a ver, poco divino, poco alineado con los propósitos de Dios. Y en especial, si comenzamos a fijarnos en el Nuevo Testamento, en Mateo 5, creo que es el versículo 38 en adelante, donde Jesús dice: a ustedes les fue dicho el ojo por el ojo, pero yo os digo, amen a sus enemigos. Entonces parece que
oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Entonces parece acá haber una de esas contradicciones entre el Antiguo y Nuevo Testamento, donde el Antiguo Testamento nos pinta un Dios malvado. Mientras que en el Nuevo Testamento tenemos a este Dios buenito que se manifiesta en Jesús en amor, que me da la otra mejilla, que no te iba a sacar el diente. No es un Dios de venganza, no es un Dios sadista, sino un Dios de amor, de misericordia, lleno de gracia.
Sí. Cualquiera diría, este es otro Dios.
Ese es otro Dios. Y se dijo eso también en ocasiones. Había un teólogo de la iglesia antigua del siglo II después de Cristo, llamado Marción. Él básicamente echó el Antiguo Testamento de la Biblia, diciendo, bueno, esto es la revelación de un Dios distinto a la revelación de Dios en Jesucristo. Entonces, no puedo tomar al Antiguo Testamento como libro normativo. Y yo creo que muchos creyentes hoy en día implícitamente viven así. Si vos te fijas en el credo de tu iglesia, probablemente diga algo así como: reconocemos como autoridad los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero si te fijas en la realidad de tu iglesia, posiblemente el Antiguo Testamento no tenga ningún impacto en la formación teológica y espiritual de tu iglesia. Mm. Es decir, en el sentido de cuántas prédicas hay. Mm. Muchas veces sí se predica un texto del Antiguo Testamento, pero uno se apura, el predicador se apura de llegar al Nuevo Testamento para finalmente nuevamente rescatar el mensaje de amor y gracia de Dios. Entonces son este tipo de cuestiones y tenemos que analizarlos, mm. porque yo creo, analizando en profundidad pasajes problemáticos, mm. poniéndoles la lupa, tienen una riqueza, claro. que nosotros no reconocemos desde nuestra perspectiva cultural, mm. del siglo XXI después de Cristo. Mm. Reconociendo que estos textos fueron escritos de repente en el siglo XV antes de Cristo, mm. es decir, hace 3.500 años. Mm. Y esta distancia cultural, de repente nosotros tenemos que, digamos, estudiar para reconocer el mensaje verdadero. Bueno, ¿qué hacemos entonces con este pasaje del ojo por el ojo y el diente por el diente? Quisiera que leas
sí.
Éxodo 21, 22 a 25.
¿Cómo no? Dice, si algunos riñieren e hirieren a mujer embarazada. ¿Está bien la versión o quiere que cambie? A ver, esta es la versión 960. ¿Está bien?
Está bien.
Bueno, el versículo 22. Si algunos riñieren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.
Suena bastante duro, ¿no?
Sí.
Quemadura por quemadura. Sí. Fíjate,
sí.
El golpe por golpe.
Sí.
¿Cómo hay que entender esto? Y hay tres posibilidades de entender este texto. Está la posibilidad de que todo esto sea figurativo. Es decir, cuando yo te mate y el texto dice, bueno, vida por vida, mm. si lo tomo de manera literal, significaría que se me quite la vida,
claro,
también.
Claro.
Hay esos teólogos que dicen, bueno, aunque diga vida por vida, en realidad es más bien simbólico, figurativo, y se refiere a una restitución, quizás financiera. Mm. Que yo le pague a la familia ciertos daños, que me vaya a la cárcel y le pague a la familia los daños hechos, algo por el estilo. Uh-huh. Eso es una escuela y no creo que se aplique. Una segunda escuela diría es consistentemente literal. Uh-huh. Es decir, herida y quemadura por herida y quemadura, literal. Uh-huh. En el caso de que yo mate tu hija, Eliseo, mm. no es que el ojo por ojo significaría que me mates a mí, sino que mates a mi hija.
Okay.
Es decir, yeah. es como un espejo. Uh-huh. Lo que yo te hago,
yeah.
también se me hace. Si yo mato tu esposa, uh-huh. se me mata a mi esposa.
Igualdad de condición.
Igualdad.
Sí.
Y después está la escuela a la cual yo también, digamos, pertenezco, que es la interpretación parcialmente literal. Mm. Que dice lo siguiente, en el caso de la muerte de una persona, en el caso de un homicidio intencional, ahí sí yo pierdo la vida. Mm. Pero otros daños se restituyen con ciertas penas, financieras, económicas o lo que fuera. Mm. Entonces, parcialmente sí, literal, pero parcialmente también figurativo, que el ojo por ojo, en el caso de una quemadura significaría, por ejemplo, o el caso que yo quiebre tu brazo, mm. te hiera y no puedas trabajar por un tiempo, no es que también se me va a quebrar el brazo, sino yo, el ojo por ojo, ahí significaría que yo pago el tiempo que estás inválido, okay. o no capaz de generar un ingreso.
Ok.
¿Por qué yo prefiero esta opción? Si nos vamos al pasaje, al contexto más amplio, y recuérdense lo que yo solía decir muchas veces. Para entender, para comprender un pasaje, hay que entenderlo en el contexto.
Contexto, contexto, contexto.
Y las tres reglas de interpretación para cualquier texto son: primero, contexto; segundo, contexto; y tercero, contexto. Entonces tenemos que mirar un poco el contexto más amplio del capítulo 21. Y quisiera que leas los versículos 12 al 13 del capítulo 21 de Éxodo.
El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir.
Y acá tenemos, creo que un primer indicio de, por lo menos, la interpretación parcialmente literal, porque el versículo 12 claramente dice, si yo tengo la intención de matarte y te mato, ahí el ojo por ojo significa vida por vida y se aplica. Es decir, se me aplica la pena de muerte.
Pero cuando no hay intención,
para que yo tenga la posibilidad de defenderme, el Antiguo Testamento conocía las ciudades de refugio. Entonces me refugio en una ciudad hasta que se aclare el caso.
Okay.
Entonces, esto es la primera situación. La segunda situación, versículos 18 a 19. ¿Puedes leerlos?
Además, si algunos riñeren y uno hiriera a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen.
Y acá justamente en esto me refugio en la interpretación algo más simbólica. Entonces, estamos acá en una pelea. Yo te hiero, Eliseo, y vos por varios días no podés acudir al trabajo.
Sí.
Y asumiendo, bueno, si por causa de las heridas que yo te infligí, estás muerto, bueno, se me aplica la pena de muerte. Pero si estás inválido por algunos días, lo único que yo hago no es que también se me va a causar una herida para que yo también tenga que quedar en casa por varios días. Esto sería un castigo espejo. Sino simplemente yo repongo. Yo pago una indemnización por el tiempo laboral perdido. Entonces acá el diente por diente entonces no es un castigo espejo.
Ok.
Sino es algo proporcional. Es decir, vos perdiste 5 días de trabajo, bueno, vamos a calcular tus jornales y yo te repongo esto.
Una restitución.
Una restitución, una restauración.
Sí.
Entonces acá nuevamente tenemos algo figurativo. El ojo por ojo acá entonces significa una restitución, no literalmente un diente por un diente, un ojo por un ojo.
Muy bien.
Versículos 20 a 21.
¿De Éxodo?
Sí, del mismo capítulo.
Sí. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, va a ser castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad.
Acá hablamos del caso de un siervo o de un esclavo. Fíjense, y antes, bueno, a muchos les choca que la Biblia aparentemente permite la esclavitud. Por eso voy a tratar ese tema. Cuando la Biblia, el Antiguo Testamento habla de esclavitud, no es lo que nosotros entendemos bajo esclavitud. Tipo de traer a fuerza gente de África y venderlos en los mercados de América del Norte y América del Sur. No, nada de eso. La esclavitud fue una parte en Israel por el tema de las deudas. Es decir, yo cuando... Si tengo con vos una deuda y no puedo pagarla, yo me hago tu esclavo hasta que la deuda se pagó. Es un mecanismo de lidiar con deudas. Eso es el tema acá. Entonces no es un esclavo que le sacaron, no sé, le trajeron de África con azotes. No. Es casi como un contrato.
Te pago la deuda con mi trabajo.
Entonces tampoco el esclavo hebreo perdía sus derechos de ciudadano.
Ok.
Entonces, el vez tras vez, la ley pide a los hebreos, a las personas, a que traten sus esclavos, sus siervos, con dignidad. Y también protege a los esclavos de los abusos. Bueno, esto se nota acá. Si alguno hiere a su siervo y muere, será castigado. Bueno, ¿a qué se refiere este castigo? La mayoría de los exegetas están diciendo o están interpretando este castigo como pena de muerte. Es decir, que el dueño hebreo también estaría sujeto a la pena de muerte. Uh-huh. Y dice el siguiente versículo, pero si sobrevive algunos días, entonces no se aplicará el castigo. ¿Por qué esto? Parece algo arbitrario. Fíjate un poco, a ver, si yo ahora te doy una palizada, digamos, o te doy con látigo, y si no te morís al instante, sino si te morís después de 3, 4 días, pero en el tiempo, bueno, que estás dolido, pero estás bien, hay una alta probabilidad que la causa de muerte sea otra.
No a causa de.
No a causa de. Por eso la ley dice, bueno, después de 3, 4 días, no. Ahí, porque posiblemente, bueno, quizás tuvo un infarto. Entonces, no se castiga. Entonces, lo que trata de hacer acá es tener un proceso transparente. No aplicar un castigo riguroso sin reflexionar acerca de las consecuencias. Y fíjate, la otra cosa es, el esclavo, el siervo, tiene derechos. Tiene derechos. Se protege la vida. Y también en el pasaje que leímos al inicio, porque la mujer está encinta, se protege la vida no nacida. No se dice, no, es un aborto nomás y bueno, vaya y pase. Entonces se protege a los menos favorecidos y se protege la vida no nacida. Muy interesante esto.
Interesantísimo.
Quisiera que leas también los versículos 26 al 27.
Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre.
Nuevamente nos damos cuenta que se protege a los esclavos. Es decir, si yo le trato mal a mi siervo, a mi sierva, tengo que anular su deuda y dejar que se vaya.
Claro.
Esto es lo interesante. Entonces, a base de esto digo, bueno, en el caso de un homicidio, sí se aplica el ojo por ojo de manera literal. Es decir, yo pierdo la vida. Y en el caso de otras cuestiones, se aplica una interpretación más figurativa, es decir, que yo haga alguna especie de restitución, es decir, no se me aplica la misma cosa, sino el ojo por ojo ahí significa yo te compenso de alguna forma el daño que yo causé en tu vida.
Ok, una restitución acorde al daño.
Se menciona también la lex taliones, como se dice, la ley del talión, en Levítico 24, no voy a leer este texto, pero también en Deuteronomio 19, 15 a 21, no vamos a leer este texto. Ahí la ley del talión, la ley del ojo por ojo, se aplica al falso testimonio. Que también ahí se aplica una restitución de alguna u otra forma. Lo interesante ahí es, en el caso del falso testimonio, el ojo por ojo necesariamente significa una aplicación figurativa. Porque, a ver, si vos, Eliseo, contás un falso testimonio acerca de mí, y esto se esparce, se disemina entre la gente, ¿cómo funciona el ojo por ojo? Entonces, una interpretación literal exigiría que yo también cuente un falso testimonio acerca de vos y que la gente también cuente eso. Es imposible. Entonces, ahí se hace una especie de indemnización. Entonces, a base de estos textos, yo llego a la siguiente conclusión de que en el caso de que yo mate a alguien intencionalmente, se me aplica la pena de muerte, y en otros casos donde yo genero un daño, yo tengo que hacer alguna compensación acorde al daño que hice, que cometí.
Muy bien.
Lo muy interesante ahora es, se protege la vida no nacida y se protege los derechos de los menos favorecidos en la sociedad. Muy interesante también en estos textos.
Sí.
Ahora, lo muy interesante es si comparamos los textos bíblicos del ojo por ojo con otros textos del Antiguo Oriente Próximo, es decir, especialmente de Mesopotamia. Porque ahí también se conocía la ley del ojo por ojo, a tal punto que existen algunos eruditos que dicen básicamente la Biblia no es revelación original de Dios, sino simplemente se copiaron las leyes y las historias que ya existían en el Antiguo Oriente Próximo. Yo creo que la Biblia utiliza instituciones conocidas, pero sí vemos dimensiones nuevas. Y quisiera leer algunos textos del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi fue una colección de leyes de Babilonia, del rey Hammurabi, muy conocida en aquel tiempo. Viene del siglo XVIII a XVII antes de Cristo. Es decir, es más antiguo incluso que Moisés. Y también conoce el ojo por ojo. Dice, por ejemplo, si un ciudadano destruye el ojo de otro ciudadano, se le destruirá uno de sus ojos. Fíjate, acá tenemos un castigo espejo. Es muy interesante que la Biblia se distancia de esto. Porque ¿qué me sirve sacarte también el ojo?
Claro.
Es mucho más humano si yo te saco el ojo, que yo te restituya esto de otra forma. Te haga alguna compensación. Fíjate, dice también el Código de Hammurabi, si un ciudadano golpea a la hija de otro ciudadano, si esta mujer muere, entonces su hija será condenada a muerte. La Biblia no conoce esto. Que mi hija inocente se muera porque yo maté a tu hija. Muy interesante la diferencia.
Interesante.
Es decir, está el ojo
muy
por ojo, pero con marcadas diferencias. Fíjate en esto también. Si un ciudadano golpea la mejilla de un ciudadano de rango superior, recibirá 60 azotes con un látigo en la asamblea. Si un ciudadano golpea la mejilla de otro ciudadano de igual rango, pagará una mina de plata. Entonces, acá se favorece a los que tienen un rango superior en la sociedad. Pero en la Biblia vimos que si yo mato a un esclavo,
tengo el mismo castigo.
Tengo el mismo castigo. Es decir, no hace excepción de personas. Muy interesante estas diferencias. Si el ciudadano golpea a una esclava de un ciudadano y si esta esclava muere, pagará un tercio de una mina de plata. No es que muere también, sino, bueno, te hago pequeña recompensa. Básicamente, lo que yo hago es pagarte el trabajo o lo que esta persona te producía, pero no valoro su vida. Y vemos algo marcadamente distinto en el libro de Éxodo. Fíjate otro, si un ciudadano golpea a la hija de un ciudadano y le provoca un aborto, pagará 10 siclos de plata por su feto. Si golpea a la esclava de un ciudadano y le provoca un aborto, pagará 2 siclos de plata. Es decir, el aborto de una esclava tiene menos valor que el aborto de una mujer superior. Entonces, claramente acá hacemos distinción de personas y el aborto no se toma tan en serio como en la Biblia. Esto me parece muy interesante. Comparando esto y respondiendo a la pregunta si la Biblia tiene un sistema judicial inhumano. Primero, sí se aplica la muerte en el caso de homicidio. Esto en la mayoría de las democracias occidentales no sucede más, pero sigue sucediendo en los Estados Unidos. Sigue sucediendo en Japón. Entonces no es una cosa fuera de nuestro mundo. Decir que el sistema bíblico es inhumano, no sé, en el caso de la pena de muerte no parece aplicar. Dicho sea paso, yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero tampoco puedo decir que es una cuestión solamente de aquel tiempo. La otra cosa muy interesante es, tiene criterios claros de cómo uno juzga, protege a los pobres y menos favorecidos de los abusos de ciudadanos superiores y protege la vida no nacida. Entonces, básicamente se asemeja a los sistemas judiciales modernos. el ojo por el ojo, el diente por el diente. A ver, digo lo siguiente, nos chocan las palabras, pero las ideas que sostienen eso, especialmente si lo comparamos con el código Hammurabi, las ideas que sostienen eso se asemejan mucho a los sistemas judiciales que hoy en día también conocemos.
Sí.
Entonces, no es que son sistemas jurídicos de gente cavernícola que todavía no conocía civilización. Mm. Y la otra cosa es, a pesar de lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, el texto que leímos, sí. Mateo 5:38 en adelante, el ojo por el ojo se aplica hasta hoy el día, hasta hoy en día. Mm. Únicamente que hoy en día el Estado es el que aplica el ojo por ojo.
Mm.
Y eso también es una idea bíblica. Romanos 13 dice Pablo, el Estado porta la espada para castigar a los malhechores. El creyente en las palabras de Jesús no se guía por el ojo por ojo, no porque no tenga derecho a eso, sino por un lado, esa autoridad ya en el Nuevo Testamento se delega al Estado, y por el otro lado, porque yo soy llamado a tratar el prójimo de acuerdo al amor. Al amor que hasta le perdona al enemigo. Entonces, quisiera ofrecer estas explicaciones de los textos en cuestión. No sé si hay preguntas o comentarios.
A ver, me fijo, pero sumamente explícita la explicación. Espectacular, profe. Muy bien explicado. Creo que ha quedado bastante claro, pero me fijo si hay alguna consulta en particular. Dice, en todos los casos, lo que dictan las medidas de sanción o condena, ¿acaso no es la intención con que se ha hecho el daño? Porque en Mateo 7:12 y Gálatas 6:7, según mi intención, recibiré la consecuencia o el resultado de mis hechos, dice Alicia.
Bueno, Mateo ahora no sé, pero Gálatas habla de la siembra y cosecha, más bien creo que en el contexto del carácter cristiano. Sí, es hasta una ley natural, es decir, a ver, si yo conduzco bajo los efectos del alcohol y reviento a una persona, reviento, no sé, algo de la ANDE, bueno, voy a tener consecuencias. Creo que ese tipo de siembra y cosecha se aplica. Pero acá hablamos de un sistema judicial, cómo debería funcionar un sistema judicial. Y ahí creo que este texto antiguo de la Biblia ofrece muchas ideas que hasta hoy deben guiarnos al tratar temas judiciales, es decir, un tratamiento imparcial, que la ley proteja a los más pobres y débiles de los abusos de los poderosos.
Muy bien. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos.
Bueno, sí, claro. A ver, si yo trato mal a personas, si soy el jefe o un colaborador en una empresa, si hablo mal de otros, bueno, van a hablar mal de mí. Pero acá la dinámica es distinta porque hablamos de cómo hay que establecer un sistema judicial. ¿Sí?
Muy bien. Aquí en el Chaco, dice, en Alto Paraguay, los indígenas son así. No se perdonan entre ellos. Bueno.
Pero en el caso de los indígenas creo que es algo distinto. Bueno, yo hablo con personas que trabajan entre los indígenas. Ahí la cosa es sumamente enfocada en el clan. Es decir, si alguien de mi clan hace algo equivocado, yo le voy a proteger, incluso si realmente se equivocó. Y eso también es un poco la sociedad del tiempo bíblico, más bien dividido en clanes y tribus. Y justamente a una sociedad dividida según clanes y tribus, donde yo protejo el honor de mi clan, de mi tribu, se le dice no. Hay criterios objetivos según los cuales nosotros procedemos en casos judiciales.
Muy bien. Me fijo un poquito acá en los mensajes del Facebook. Saludos, Eliseo y profe Reiner. Yo tengo una pregunta que está en el mismo capítulo. ¿Por qué Dios permitía que las personas golpearan a sus esclavos? Ejemplo, Éxodo 21:27.
Sí, es el texto que recién leímos.
Te dice, ¿quieres que te lo lea?
Sí.
Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. No, pero eso no dice.
Bueno, habla justamente del caso a partir, creo que del versículo 26, como un hebreo golpea a un esclavo. Fíjate, el texto no permite.
No.
Simplemente menciona en el caso de que esto ocurra. Y a partir de las consecuencias te das cuenta de que en realidad no estaba permitido eso.
Claro.
Y hay otras leyes que hablan de que justamente hay que tratarle al esclavo como un hermano. Es decir, que goza de los mismos derechos que otro ciudadano. Que si ustedes se fijan en el código de Hammurabi, era una cosa totalmente distinta.
Sí, sí.
Entonces, no, muchas veces... Bueno, que voy a hablarles de la ley judía. Estos son leyes casuísticas. Leyes casuísticas significan que se menciona un caso en específico. Eso no significa... Otras leyes dicen, si alguien mata a otro, eso no significa que el homicidio está permitido.
Claro.
Simplemente dice, en este caso procederás así. Y la otra cosa es, estas leyes casuísticas te permiten... por analogía, por similitud, deducir qué hacer en otros casos que no son idénticos al caso descrito, pero en cierta manera similar. Entonces, los ancianos en aquel tiempo estaban a las eran los jueces y estaban a las puertas de las aldeas de las ciudades, y ahí analizaban qué hacer en este caso y determinaban un juicio apropiado. Entonces, es más bien por analogía. A ver, si le saco un diente a mi esclavo, bueno, ¿qué hacemos si le sacamos un diente a un extranjero que pasó por la ciudad? No tenemos un caso específico descrito, pero por analogía podemos decir, bueno, en este caso hacemos esto.
Ok.
¿Sí?
Ya, ya. Y en este caso te dice tener que dejarle libre si le echas un diente. Y eso no convenía porque la deuda
no,
se te iba.
La deuda se anulaba. En otro caso está diciendo, si vos te atreves a pegarle a tu esclavo y le dañás, la deuda se queda cancelada.
Olvídate de tu deuda que tiene contigo.
Todavía te debía 10 millones, bueno, chao. Se fue. ¿Sí?
O sea, lo que hace la Biblia es trae unos mandamientos que ya ellos lo conocían para aquel tiempo, pero lo afina, ¿eh? Lo hace como más justo, mi querido Rainer.
Sí, y tenemos que comprender que todo el Antiguo Testamento, la visión ética del Antiguo Testamento, nace del éxodo de Egipto, porque el faraón oprimía a Israel, hizo de Israel un pueblo de esclavos. Y ahora Israel tiene que ser una comunidad que no, en la que se implantan juicio y justicia. Esto es ética del éxodo, ética de rechazo a la opresión, ética de rechazo a la esclavitud, ética de rechazo a la injusticia. Por eso también el esclavo y el forastero, el extranjero, la mujer, el no nacido, todos tenían derecho en Israel. Para evitar que exista nuevamente una sociedad que oprima a los más débiles. Porque dice el Señor, yo les saqué de la esclavitud de Egipto. Entonces no vayan a replicar nuevamente un sistema esclavizante cuando estén en Canaán. Eso es la idea detrás.
Qué interesante, qué interesante. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerte mucho por tu tiempo, mi querido profe. Y la gente la gente que no ha podido escuchar íntegramente por A o B motivo, tuvieron que levantarse, quizás están con otras cosas. Esto va a quedar en el Facebook, si es que ahí lo pueden volver a ver.
Y también en mi Instagram.
En su Instagram y también en el canal de YouTube de Radio Obedira. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Eliseo.
Seguimos.